Bueno, vamos con el grupo de los 8. Mecanismo permanente de consulta y concertación política. El proceso de Contadora fue importante, no solamente en tanto se cumplieron algunos de los objetivos de la iniciativa mediadora, sino que también fue una instancia de aprendizaje de nuevas modalidades de relacionamiento de los países latinoamericanos. Cabe recordar que este proceso se da en plena crisis de los esquemas de integración iniciados en las décadas anteriores y que los alcances de las iniciativas del Consenso de Cartagena de 1984 sobre el problema de la deuda fueron también limitados. Así se entiende la cautela con la cual el 18 de diciembre del 86 los cancilleres de Contadora y el grupo de apoyo deciden mediante la declaración de Río de Janeiro oficializar la creación de un mecanismo permanente de consulta y concertación política, MPCCP, formando así el Grupo de Río o Grupo de los Ocho. Debe tenerse en cuenta que, aunque se trate de los mismos 8 países, tanto como Contadora como el Grupo de Apoyo, continuaron existiendo como tales. Estos países eran Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Entre los objetivos iniciales que se acordaron al momento del origen del grupo, Ramírez destaca la cooperación política entre los gobiernos, la concertación de posiciones comunes frente a terceros, plantear soluciones propias a los problemas de la región, así como también otros objetivos fundamentales como la defensa de la democracia y los derechos humanos, la lucha contra las drogas ilegales y el fortalecimiento del multilateralismo. Por su parte, Froman señala que los objetivos del MPCCP, del Grupo de los Ocho, quedaron definidos en términos generales de la siguiente manera: consolidar la democracia, ampliar la cooperación política y económica, activar los mecanismos de integración y fortalecer el diálogo con otras naciones. Asimismo, este asunto destaca, perdón, este autor destaca que se tomaron precauciones para que el nuevo grupo no fuera percibido como una OEA sin los Estados Unidos, sino más bien que lo sea como una versión latinoamericana del G7. En este proceso, la cumbre de Acapulco de 1987 tuvo gran importancia. Se concertaron acciones para la paz y seguridad de la región, consolidación de la democracia, generar un desarrollo sostenido, solucionar el problema de la deuda externa, fortalecimiento de la capacidad de negociación de los 8 gobiernos, etc. Además, quedaron reafirmados los principios tradicionales de la política exterior latinoamericana: la libre determinación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de los estados, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados y la cooperación internacional para el desarrollo. En este sentido, es que Panamá fue suspendido temporalmente del grupo cuando en 1989 el general Noriega interrumpió el proceso democrático de ese país y el grupo exclamó que la resolución de ese problema solamente le compete al pueblo panameño. Pero la búsqueda de voluntad política para la cooperación económica fue el objetivo prioritario de Acapulco. El avanzar desde la concertación política hacia la integración económica fue uno de los objetivos del Grupo de los Ocho de sus inicios. Estuvo presente también la Declaración de Punta del Este, 1988. Pero recién en la cumbre de Ica, en 1989, la ALADI fue reconfirmada como el organismo que proporcionaría el marco institucional para la integración. Esta integración económica buscaba aumentar la capacidad latinoamericana para competir con el resto del mundo y mejorar la inserción de la región en la economía internacional. Por otra parte, el grupo constituyó la agenda de Caracas de cara a la década del 90, donde Boris Yopo destaca los siguientes temas: fortalecer el diálogo con el mundo desarrollado, la iniciativa para las Américas, la guerra del Golfo Pérsico, el medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico, el reintegro de Cuba al sistema interamericano, etc. Según Ramírez, como diplomacia informal, el grupo fue concebido como instrumento ágil, sin estructura reglamentada ni aparato burocrático. El funcionamiento no institucionalizado ni reglamentado hace que el incumplimiento de los compromisos no tenga altos costos y depende de la voluntad política de los gobiernos que vayan rotando en el poder. Complementando, Boris Yopo señala que esta nueva diplomacia presidencialista permite el tratamiento directo de problemas de alto nivel y temas regionales, problemas y dificultades del Grupo de Río. Sin embargo, la diplomacia informal tiene limitada capacidad operativa y le ha planteado al grupo en los últimos años varios problemas. En las palabras de Ramírez, el grupo ha tenido mayor capacidad de concertar posiciones hacia afuera que hacia adentro. Por ejemplo, vocero de la región de las negociaciones de la primera cumbre de Américas en Miami. O de reaccionar frente a ciertos temas de política mundial más que a los problemas internos de la región o los miembros. Por eso, para Tocatlián, el origen de las dificultades se encuentra en la región misma y en sus países miembros, y es de tres tipos: de agenda, de consenso y de política exterior. Los problemas de agenda derivan de la ampliación de países participantes y de la falta de prioridades en los temas tratados. Convendría haber mantenido un eje de discusión firme para concertar en uno o dos temas en el que todos se pronuncien. De esta manera se evitaría una superposición con otros espacios de diálogo político como la OEA. Por su parte, los consensos se hicieron cada vez más difíciles y aún más con la ampliación de 14 a 21 miembros. La falta de consensos fuertes ya ha hecho imposible concretar una mayoría sólida y solidaria que pueda convertir la retórica en práctica. Por otro lado, los problemas devenidos del fin de la Guerra Fría, la globalización y la erosión de la soberanía no fueron afrontados en conjunto con un posicionamiento regional. Cada país decidió llevar adelante unilateralmente su política exterior, buscando sus propios acuerdos con la potencia norteamericana en detrimento de la unidad regional. Sin embargo, con todas estas adversidades que enfrentó, se pueden observar algunos logros. Estimuló el aprendizaje de consulta y la concertación política, articuló una diplomacia informal regional que concertó posiciones como el Grupo de Río, ha hablado de integración más allá del campo económico, ha defendido el multilateralismo entre medidas unilaterales como la ley Helms-Burton y como interlocutor de la región frente a terceros ha ayudado a sus miembros a posicionarse frente a los principales actores internacionales y los temas de la agenda global. Etapas en los 13 años del Grupo Río. Unidad ante la crisis. En esta primera etapa el grupo recogió los éxitos de los esfuerzos de Contadora en favor de una solución pacífica de la crisis centroamericana, pero también las frustraciones de no haber podido unificar una posición en torno a la deuda externa. En esta época de crisis económica y de precariedad de los procesos de integración regional, paradójicamente se produjo la más intensa concertación política en la región. Por esto, la integración nunca fue un objetivo al cual se le diera relevancia en las cumbres del Grupo de Río, sino que el énfasis recayó sobre los temas de paz, democracia y desarrollo, a través de una mayor autonomía de acción apoyada en unidad política. Euforia ante la globalización. 1990, en esta segunda etapa, se inaugura a partir de la cuarta cumbre del 90 realizada en Caracas y constituye un giro importante en el grupo, tanto por los cambios en sus planteamientos como por su ampliación tras el ingreso de Chile y Ecuador. Frente a la globalización, se empieza a producir una desviación y diversificación temática en el grupo, al abarcar temas que tienen que ver con el desarrollo, pero no desde una perspectiva regional, sino de una inserción competitiva en el proceso globalizante de la economía mundial. La Cumbre de las Américas consagra el giro de la unidad regional hacia un proyecto asociativo con Estados Unidos a través del mercado al respaldar la iniciativa de las Américas de Bush. El grupo pierde la oportunidad de ser el ámbito de concertación política que acompañe un proyecto de integración económica. Al carecer de cuestiones económicas, la escasa consulta política lo volvió intrascendente y aún más lo fue al no ejercer contrapeso al poder ejercido por Estados Unidos. Subregionalización pragmática. En la tercera etapa, el grupo se ve atrapado en las dinámicas subregionales o de los países más importantes como el NAFTA o el Mercosur. Así la región parece supeditada a los países que proyectan una mayor influencia política y económica. Producto de los procesos de integración hacia afuera, la misma quedó reducida a simples temas comerciales, donde cada economía buscaba su inserción en el mercado mundial y no consolidar acuerdos hacia adentro de la región. Esta actitud con relación a la integración ha privado al grupo y a la integración, perdón, y a la región de una orientación política más amplia, perdiendo así su capacidad disuasiva. Cuarta etapa. Ramírez señala que a fines del siglo podríamos estar entrando en una cuarta etapa en donde, frente a los retos que plantea lo global y hemisférico, diversos países intentan retornar a distintas formas de proteccionismo y nacionalismo, poniendo en riesgo muchos de los avances de la integración logrados. Esto es particularmente notorio en las disputas al interior del Mercosur y de la comunidad andina. Más bien, cada país trata de pasarle al vecino los costos de su difícil inserción internacional. En este marco, la concertación pierde sentido y el Grupo de Río comienza a ser disfuncional a los intereses de determinados países.